Queridos hermanos, que Dios le haya traído a un retiro a usted, aunque lo haya escuchado mil veces, no es una casualidad. Dios quiere irrumpir en usted a través del Espíritu Santo, quiere darle nueva fuerza y quiere que usted haga cosas imposibles. ¿Usted cree eso?
Sí,
ya los asusté, ¿no? Cuando le dije quiere que haga cosas imposibles, ¿no? Se asustaron y dijeron, no, no nos pida eso, Padre, ¿no? ¿Usted cree en la buena noticia del Señor, querido hermano?
Sí.
No lo veo convencido, dígame, que está dudando, ¿no? El Espíritu Santo, queridos hermanos, está obrando ya desde hace mucho tiempo para este momento. Para darle una buena noticia a usted, una buena noticia que usted va a hacer que cambie el norte de su vida. ¿Amén?
Amén.
Aún lo veo asustado todavía. Y vamos a conocer más de este Espíritu Santo, queridos hermanos, este Espíritu Santo que transforma, que nos da nueva fuerza, que a pesar de los momentos de dificultades que podemos vivir o que la sociedad nos muestra cotidianamente, este Espíritu Santo nos va a llenar de esperanza y de vida todos los días de nuestra vida, cada vez que nosotros dejemos que Él haga su obra en nosotros. Amén. Y aquí, queridos hermanos, que yo quiero empezar con algo que algunos de ustedes pueden conocer, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es considerado uno de los libros donde más se habla sobre el Espíritu Santo, donde más se toca este tema de quién es esta persona del Espíritu Santo y para qué nos sirve, ¿no? Y otra de las cosas donde más lo podemos ir encontrando, o otro de los lugares donde más lo podemos ir encontrando esto, es en el Evangelio de Lucas, que está bien unido a Hechos de los Apóstoles. Se considera que el Evangelio de Lucas termina y comienza el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque es escrito por el mismo autor, y lo que va a hablar es siempre movido con el Espíritu Santo y entender quién es esta persona del Espíritu Santo. Si usted va al último capítulo del Evangelio de Lucas, va a comenzar a hablar del Espíritu Santo. Y en Hechos de los Apóstoles, cuando usted comienza a leer el libro que vamos a comenzar ahorita leyéndolo nosotros, en el capítulo 1, va a partir hablando del Espíritu Santo. Y es que esto, queridos hermanos, es esencial para todo cristiano. El Espíritu Santo viene a ser ese motor para nosotros, para hacer la obra de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Y por sobre todo, querido hermano, para que usted sea feliz. ¿Amén?
Amén.
¿Usted quiere ser feliz, querido hermano?
Sí.
Oiga, más o menos eso. Maín ya me dio un temor de preguntar otra vez eso. Pero vamos a hacer la prueba, ¿ya? ¿Usted quiere ser feliz?
Sí.
Ahora sí, pero no basta con decirlo, quererlo. Ahora vamos a accionar, y eso es lo que nos va a hacer la palabra de Dios, ponernos en acción. Porque de nada sirve, querido hermano, decir sí quiero ser feliz y de ahí me echo en la hamaca, ¿no? Que llegue la felicidad, ¿no? No, vamos a tener momentos de luchas, pero vamos a tener una recompensa, y eso usted quiere, yo quiero que usted lo tenga eso en mente, que van a haber momentos en que vamos a caminar duro por alcanzar esa felicidad plena, pero vamos a ver los frutos. ¿Amén?
Amén.
Veo que algunos no están convencidos. No se preocupe, yo lo voy a convencer. Entonces vamos a ir a Hechos capítulo 1, en el versículo 8 en sí. El capítulo 1 va a relatar la promesa del Espíritu Santo, va a relatar lo que viene a ser la ascensión del Señor y cómo comienza a vivir esta comunidad cristiana. Porque, queridos hermanos, si queremos ir al origen de cómo vivían los cristianos en el comienzo de este caminar, vamos a verlo en Hechos de los Apóstoles. ¿Qué hacían estos primeros hombres que siguieron a Jesucristo? Entonces, en el versículo 8 del capítulo 1 va a decir lo siguiente: pero van a recibir la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán testigos míos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Vemos ahí, queridos hermanos, que este Espíritu Santo, si comenzamos a leer desde el comienzo, es el mismo Jesucristo que nos promete esta fuerza de lo alto para hacer su voluntad. Y no es una promesa cualquiera entonces, porque la está haciendo el mismo Jesucristo que es Dios. que incluso Él se tiene que ir para que nosotros seamos asistidos por esta fuerza que nos va a hacer cambiar el rumbo de nuestra vida. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Aunque usted no lo crea, querido hermano, el que lo ha traído a este lugar ha sido el Espíritu Santo. Aunque usted diga, no, nada que ver, yo vine, caminé, el Espíritu Santo ni me trajo, porque agarré un micro y, o un auto, un taxi, no, nada, ¿no? El Espíritu Santo ha comenzado a obrar en usted, querido hermano, en poner esa intención en su corazón para que usted diga, este carnaval prefiero darme un tiempo para Dios. Eso no es iniciativa pura de usted, querido hermano. Es Dios que ya está comenzando a tocar su vida. Y no se cree otras cosas, ¿no? O quizás utilizó otra persona para que usted esté en el lugar. Normalmente sucede eso, ¿no? Que venimos porque alguien nos insistió como loco, entonces ya a tanta insistencia, poca resistencia, dice, ¿no? Y vamos a ver ahí, queridos hermanos, que toda reforma, todo cambio, va a empezar con este tema del Espíritu Santo en el pueblo de Dios. Que todo ese cambio profundo en el cual los discípulos comenzaron a anunciar de verdad la palabra de Dios fue por este hecho del Espíritu Santo que vamos a ir profundizando después en otros versículos y otros capítulos de Hechos de los Apóstoles, que viene a ser el tema de Pentecostés, que es cuando estos discípulos experimentan a profundidad lo que es el Espíritu Santo, violenta sus vidas en el buen sentido de la palabra y comienzan a hacer cosas que nunca pensaron hacer. Personas que nunca pensaron desarrollarse en un ámbito de la vida comenzaron a hacer eso imposible. Por eso yo les decía, el Espíritu Santo va a hacer que usted comience a hacer eso imposible, a ser posible en su vida. Y todo cambio empieza por esta fuerza de lo alto, queridos hermanos. Para eso yo les voy a pedir que ustedes se predispongan al Señor, que abran su corazón a este Espíritu Santo para que renueve sus vidas, para que les dé un sentido verdadero y pleno al tiempo que usted vaya a vivir en esta vida, ¿no? Porque nadie aquí sabe, o si no, bueno, si alguien sabe, yo le presto el micrófono, querido hermano, que me diga, padre, yo sé fecha y hora, cuándo me voy a ir, cómo me voy a ir, en qué me voy a ir, ¿no? Hacia la presencia de Dios, ¿no? Tampoco no quiero que se asusten, ¿no? Y ahora ya no duerman en esta noche y ya no vamos a morir cualquier rato, ¿no? Y ya no vamos a querer ni dormir, ¿no? Tampoco así. Pero queridos hermanos, Dios tiene un propósito para usted. ¿Usted cree eso?
Sí, creo.
Oiga, más o menos. Me gustaría que usted le diga ahí al de al lado, Dios tiene un propósito para ti. Pero créaselo, oiga, ¿no? Y no me lo asuste al de al lado tampoco, ¿no? Porque me lo está asustando, parece, ¿no? Dígaselo con cariño, Dios tiene un propósito para ti, ¿no? Porque si me lo asusta por ahí, dice, mejor me voy a retiro, me están asustando aquí, ¿no? Entonces, querido hermano, vemos que todo esto se mueve en base al Espíritu Santo. Es esa fuerza, querido hermano, incluso de salir de su vergüenza y decirle a esa persona que no conoce ahí al ladito que tiene un propósito en esta vida. Y es que, querido hermano, en esta vida no estamos para llenar un espacio como quizás ahorita, ¿no? Que estamos llenando este espacio, sino que hay algo más profundo, y eso es lo que tenemos que ir profundizando y encontrando con este Espíritu Santo. Vamos a ir al capítulo 2 entonces, queridos hermanos, de este Hecho de los Apóstoles. Del versículo 1 al 11, vamos a leerlo, vamos a desarrollar. Y vamos a seguir conociendo más de qué es lo que hace este Espíritu Santo. Dice así, del 1 al 11, capítulo 2, versículo del 1 al 11. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. De repente, vino del cielo un ruido como de viento huracanado que llenó toda la casa donde se alojaban. Aparecieron lenguas como de fuego, repartidas y posadas sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, según el Espíritu les permitía expresarse. Residían entonces en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todos los países del mundo. Al oírse el ruido se reunió una multitud y estaban asombrados porque cada uno oía a los apóstoles hablando en su propio idioma. Fuera de sí, por el asombro comentaban, ¿no son todos los que hablan galileos? Pues ¿cómo los oímos entonces a cada uno en nuestras propias lenguas nativas? partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia y Panfilia, Egipto, y los distritos de Libia, junto a Cirene, romanos residentes, judíos prosélitos, cretenses y árabes, todos oímos contar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y aquí, queridos hermanos, lo más importante de este acontecimiento, de hecho, de los apóstoles, no es hablar en distintos idiomas, sino el saber primero escuchar al Espíritu Santo. Y entonces, querido hermano, este momento de esta charla es para que nosotros aprendamos a escuchar al Espíritu Santo. Y después vamos a hacer la locura que usted no se imagina, ¿no? Puede ser que hoy día terminemos predicando en la plaza de la Calleja, ¿le parece? Ya los asusté, ¿no? No quieren acompañar. Ese estilo de locura, querido hermano. Pero primero hay que escuchar al Espíritu Santo. Y yo les pido eso, querido hermano, que usted abra su corazón este día para escuchar verdaderamente al Espíritu Santo, escuchar las promesas que Dios tiene para usted, de las maravillas que Dios quiere enseñarle a usted. Y ahí vemos unas palabras hermosas, queridos hermanos. Vamos a retroceder al versículo 2 nomás de este capítulo, que dice: de repente vino del cielo un ruido como un viento huracanado que llenó toda la casa donde se alojaban. El Espíritu Santo, queridos hermanos, se representa muchas veces como ese huracán, como ese fuego, porque muestra una violencia que tiene que haber necesaria del Espíritu Santo para transformar nuestra vida y así nosotros seamos esos testigos cualificados que Dios quiere para Él, ¿no? Mientras no haya esa irrupción con fuerza, queridos hermanos, vamos a estar temerosos y temblorosos, así como estos discípulos antes de Pentecostés. Estos discípulos estaban reunidos en esta casa, no era porque querían orar, más que todo era porque tenían miedo. Estaban llenos de miedo porque el Señor Jesucristo se va a la presencia de su Padre, los deja solos y no saben cómo afrontar la vida después de eso, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros no nos topamos en esa situación? Que llegamos a un límite y ya no sabemos cómo asumir esta situación o qué decisiones tomar, y nos llenamos de ese miedo que no es sano y quedamos congelados y decimos: ¿y ahora qué hacemos? El Espíritu Santo, queridos hermanos, nos va a ayudar a transformar esas situaciones en cosas buenas, transformar ese miedo en un impulso nuevo. Y otra de las cosas que más me gusta del Espíritu Santo, queridos hermanos, que ustedes mejor que yo lo habrán escuchado, que siempre se lo relaciona con una palomita, ¿no? El Espíritu Santo, cuando vamos a una misa de confirmación, siempre está la palomita del Espíritu Santo. O siempre lo primero que se nos viene a la cabeza, yo digo, si decimos Espíritu Santo, es ese animalito, ¿no? Pero hay algo hermoso de ese animalito, queridos hermanos. No es tanto el color, o como decimos nosotros en un lenguaje coloquial, no es tanto la pinta del pajarito, ¿no? Sino más bien, cuando se toca y se pone esa analogía de que el Espíritu Santo es como esta palomita, lo que se quiere resaltar es cómo aterriza esa palomita. Yo no sé si usted un día se ha puesto a ver cómo aterriza un ave, ¿no? Y si no ha visto, yo creo que lo más cercano a un ave es un avión, ¿no? Yo digo, cuando aterriza un avión es ahí cuando la gente comienza a tener fe, ¿no? Cómo reza la gente, ¿no? Porque para que no se, peor aquí los de boa, para que no se deshagan, ¿no? Entonces uno reza con fe: Señor, por favor, que no se destartale este bicho, que lleguemos bien, digamos, ¿no? Pero, queridos hermanos, cuando aterriza ese avión, ¿cómo aterriza? ¿Suave o con fuerza? Y la palomita, igual, si usted la analiza, este Espíritu Santo, esta palomita aterriza con fuerza. Y eso es lo hermoso, queridos hermanos, de esta analogía que hace la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo irrumpe en nuestra vida, cae con fuerza en nuestra vida y hace un cambio rotundo en ella. Y comenzamos a tomar decisiones que nunca pensamos y a creer en Dios de una manera distinta. como vemos en los discípulos. Comenzaron a predicar en todos los idiomas, comenzaron a hacer cosas que nunca pensaron hacer, como hablar de Dios a personas desconocidas, a anunciar lo que habían visto y oído al quien se les aparezca, y comenzaron a hacer un cambio en la sociedad, ¿no? Y yo pienso, querido hermano, si usted está aquí, es porque también su país, su pueblo, el lugar donde usted habita, necesita un cambio. Y tenemos que partir por algo, y ese partir de algo somos nosotros. Transformar nuestra visión de la vida, transformar qué es lo que queremos de la vida. Y para eso, obviamente, Dios quiere que nos encontremos a nosotros mismos para poder accionar y hacer esta locura para el Señor. Transformar la vida, la manera de vivir la vida. De ahí vamos a ir, queridos hermanos, al capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 13. Capítulo 13, del versículo 1 al 12. Sí, 13. Muy bien, lo voy a leer. Entonces dice ahí: en la iglesia de Antioquía habían algunos profetas y doctores. Ahí estaba Bernabé, Simeón el Negro, Lucio el Cireneo, Manajén, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Durante una liturgia en honor del Señor, acompañada de ayuno, en el Espíritu Santo les dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la tarea a la que les tengo destinada. Ayunaron, oraron e imponiéndoles las manos lo despidieron. Así, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia. De allí navegaron a Chipre y, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas judías. Llevaban a Juan como asistente. Atravesando las islas, llegaron a Pafos, donde encontraron a un mago y falso profeta judío que se llamaba Berjesús. Estaba en el séquito de los gobernadores Sergio Pablo, hombre inteligente, que había llamado a Bernabé y Saulo porque deseaba escuchar la palabra de Dios. Se oponía a ellos el mago Elimas, que así se traduce su nombre, que procuraba apartar al gobernador de la fe. Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo miró fijamente y dijo: gran embustero y embaucador, hijo del diablo y enemigo de toda justicia, no acabarás de retorcer los caminos rectos de Dios. Pues mira, te herirá la mano de Dios y quedarás una temporada ciego sin ver el sol. Al punto lo invadió una niebla oscura y buscaba a tientas un lazarillo. El gobernador, al verlo, creyó sobrecogido ante las enseñanzas del Señor. Y ahí, queridos hermanos, en este capítulo de Hechos de los Apóstoles, vamos a resaltar algo importante. Vamos a ir al versículo 2. Durante la liturgia, en honor del Señor, acompañada de ayuno, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé, a Saulo, para la tarea a la que les tengo destinada. Queridos hermanos, el Espíritu Santo lo ha apartado a usted a este lugar para darle una tarea. ¿Amén?
Amén.
No los veo convencidos, lo veo más asustado que convencido, ¿no? Dice, el Padre desde el minuto uno nos está comprometiendo, está grave que la cosa, ¿no? Y aquí vemos, queridos hermanos, que Saulo va a lugares que él nunca había pensado, a anunciar la palabra de Dios. Se enfrenta ante personas que quieren destruir la fe. Se enfrenta ante situaciones difíciles, pero él se mantiene firme. Queridos hermanos, cuando usted salga de este lugar, va a tener que afrontar situaciones, ¿no? Usted mejor que nadie sabe cuáles son esas situaciones. Y va a tener que permanecer firme en su fe. Amén. Ya no dijeron amén, ya no quieren la situación, ¿no? Digo, mejor el padre que no siga porque está más grave la cosa, ¿no? Queridos hermanos, no se preocupe, porque el Señor le va a dar la capacidad para que usted asuma estas cosas con mucho valor. ¿Usted cree eso?
Sí.
Ahí va queriendo, va queriendo. Entonces, queridos hermanos, vemos que este Espíritu Santo no solamente es para figurar ahí y decirnos, el Espíritu Santo está conmigo, ¿no? Sino vemos que este Espíritu Santo nos va a dar la capacidad para obrar conforme a la verdad y vivir como hijos de Dios y alcanzar lo que ya les venía diciendo y les venía insistiendo que me digan si quieren ser felices o no quieren ser felices, ¿no? Y como dijeron que sí, bueno, vamos a seguir metiéndole entonces, ¿no? Y ahí, queridos hermanos, que tenemos que ver que este Espíritu Santo es necesario para nuestra vida. Y es por eso, querido hermano, que todo bautizado recibe ese Espíritu Santo. No importa la edad que usted tenga en ese momento del bautizo, usted recibe la plenitud de este Espíritu Santo para que usted haga la obra de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa, queridos hermanos, no? Como hace muchos años, por no decir siglo, la cuestión de los sacramentos ha vuelto un compromiso social, ya no entendemos la importancia de estos sacramentos, ¿no? Mire, yo estoy viviendo en Cotoca, yo ni me he presentado, no comencé a hablar como loro aquí, no saben ni quién soy. Entonces, yo soy el padre Diego Ferrufino y estoy viviendo en el santuario de Cotoca, ¿no? Y gracias a Dios es un santuario muy bendecido. Nosotros los sacerdotes que vivimos ahí hemos hecho un análisis así nomás a ojo de buen cubero, como decimos. Y viendo la asistencia de los peregrinos, el santuario es considerado el lugar donde más peregrinos hay, van de Bolivia. ¿En qué sentido? Que todos los días hay peregrinos hacia el santuario. Más que en otras iglesias. Yo he vivido mucho tiempo en Cochabamba. Y ahí, para el mes de la fiesta de la Virgen de Urucupiña, es el momento fuertísimo. Si usted va otro día, usted no pilla ni un perro ahí en el santuario, ¿no? Está vacío eso, ¿no? Pero el día de la fiesta, ahí sí que cosa grave, ¿no? Y si se tiene que llevar su piedra, peor, ¿no? Pero nosotros aquí en el santuario de Cotoca, queridos hermanos, todos los días en la misa de 7 de la mañana llega gente peregrinando por muchas intenciones y muchas situaciones. Eso quiere decir, querido hermano, que por lo menos, yo digo, usted habrá salido a las 5 de la mañana, ¿no? Para caminar desde el cuarto anillo, de qué sé yo, ¿no? Y eso es todos los días redondo, querido hermano. Hasta hoy día de carnaval teníamos hartísima gente, hemos celebrado 4 misas nosotros hoy día. Y había gente que yo dije, no, yo primer año que estoy de carnaval aquí en Santa Cruz, gracias a Dios he estado viajando a otros lugares, y yo decía, ¿será que para carnaval va gente? Peor que en Cotoca, la fiesta de carnaval es en la plaza, ¿no? Nosotros estamos en la plaza, entonces nos hacen la competencia, ¿no? ¿No? Anoche, por ejemplo, comenzaron a las 7 de la noche y solo terminaron hoy día a las 6 de la mañana, digamos, ¿no? Hemos carnavaleado nosotros de manera indirecta. Entonces, querido hermano, vemos ahí que hay esa bendición de Dios. Pero ¿qué pasa? Mi preocupación, yo les digo, mire, aunque usted no lo crea, quizás la barba le pueda jugar una mala pasada. Tengo 29 años y hace 6 meses soy sacerdote, ¿no? Recién nomás. Y los fines de semana, los sábados, tenemos hartísimos sacramentos. Desde que comienza el día hasta que termina 10 de la noche tenemos matrimonios y bautizos que usted no se imagina. Uno no necesita ir al crossfit ni al gimnasio y uno saca brazos de tanto echar agua, ¿no? Y yo le digo, he roto récord en menos de un año, ¿no? Un sábado he bautizado 70 niños, lo saca, ¿no? Pero mi preocupación no es esa, no es tanto si me marcurco o no me marcurco, ¿no? Si he hecho agua o no he hecho agua, sino que hay esta situación de que los sacramentos son un compromiso social, ¿no? Vamos a la misa porque, bueno, soy el padrino, soy el pariente, qué sé yo, se va a bautizar Juanito, Pepito, digamos, ¿no? Pero cuando toca la celebración están pensando en todo menos en el sacramento, ¿no? Están más preocupados si salieron bien en la foto o si el fotógrafo le sacó de su ángulo lo que le gustaba, ¿no? Entonces se preocupan de todo menos del acto en sí, que tiene más significado ahí ¿Qué es esto, queridos hermanos? La irrupción del Espíritu Santo y de vivir una manera más plena en la presencia de Dios. Y obviamente lo mismo son en los otros sacramentos, ¿no? Me van a disculpar, pero hay algunos matrimonios que he celebrado que parecía más funeral que matrimonio, ¿no? Estaban, ya empezando el matrimonio ya estaban tristes. Ya. Yo decía, ¿qué pasa aquí? Si, ni se han casado todavía, ¿no? O si no, por último, la esposa no llegaba, o la futura esposa no llegaba, o el futuro esposo igual estaba en una trancadera, no sé qué. No sé si era porque quería irse nomás. Pero ahí vemos, queridos hermanos, que no vivimos a profundidad lo que Dios nos regala. Peor aún, queridos hermanos, la confirmación. Miren, nosotros el año pasado hemos confirmado 500 muchachos, ¿no? ¿No? Más que los de 300 las películas, ¿no? Más que eso, ¿no? Pero juntándolo a los 500 no hacían los 300 las películas, ¿no? Porque fue el día de la confirmación fue la última vez que los vi, ¿no? De ahí no los he visto más. Y quizás lo voy a ver el día del matrimonio, ¿no? Y vemos ahí, queridos hermanos, que por ejemplo la confirmación es confirmar de una manera más madura lo que recibieron el día de su bautizo, que es este Espíritu Santo, ¿no? Y obviamente, queridos hermanos, yo igual entro a esa situación, ¿no? ¿En qué sentido? En que no es que yo desde el día uno, ¿no? Que nací, mi madre dijo, este va a ser sacerdote, y yo me porté como un angelito, ¿no? Yo rezaba, no, nada que ver, querido hermano, todo lo contrario, ¿no? Y aquí algunos ya me conocen, entonces yo estudiaba en un colegio católico y lo que menos quería saber era de Dios, ¿no? Yo odiaba a los sacerdotes, ¿no? Le ofrecí puñete a unos cuantos, ¿no? Porque obviamente como yo hacía cosas en el colegio, entonces igual no quería que me dominen, ¿no? Entonces, y ahí vemos, queridos hermanos, que el Espíritu Santo va obrando. Carnavalero, queridos hermanos, yo tenía mi comparsa, ¿no? Yo era presidente de una comparsa, ¿no? Estaba queriéndome meter a las cosas de la ACCC, ¿no? Yo estaba en las reuniones, en todas las reuniones, había pelea de perro, también estaba yo, todo estaba, ¿no? Mi padre, ni bien nací, lo primero que me hizo fue una casaca, ¿no? No tenía pañal, pero una casaca yo tenía, ¿no? Imagínense el nivel de carnavalero yo. Mi casa es en La Quijarro, ¿no? El centro de la ciudad, ¿no? Ahí más conocido por los pozos. Por ahí yo siempre he vivido, hasta ahora sigue viviendo mi padre. Entonces ustedes pueden imaginarse ahí, ¿no? Las casas de espera, me quedaba cerca de la Vallivian, Callejo. Yo me iba a pie siempre, o sea, carnavaleaba feliz yo, porque tres cuadras, cuatro cuadras. Y mi padre me veía en todos esos afanes, ¿no? Ustedes saben, cuando viene ya el carnaval, que las batas, las casacas, la música, iban y me buscaban a mi casa, ese timbre se iba a fundir, digamos, ¿no? Nada que ver a las cosas de Dios. Nada que ver. Como le decía yo, la vida sacerdotal peor ni en chiste ni en juego, ¿no? Si quería pegarle a unos cuantos sacerdotes, ¿para qué me iba a hacer sacerdote, no? Entonces, queridos hermanos, yo estaba metido en otras situaciones. Pero poco a poco, siempre hay una persona que yo digo, por la gloria de Dios, está metida en las cosas de Dios. Y en ese caso, en esa situación, estaba ahí mi madre, insistiendo todo el tiempo, ¿no? Me volví una persona alcohólica de contrato, ¿no? Porque yo hacía contrato de lunes a lunes, tenía que ver, no podía faltarme, sí o sí tenía que ver. Entonces, cuando yo llegaba de mis amanecidas para bañarme, recuperar un poco y irme, mi madre aparecía con su Biblia, ¿no? Ay, Señor, siempre ella con su Biblia, ¿no? Y mi madre a toda costa, ¿no? O sea, cuando mi mamá estaba en casa, ustedes saben, aquí en Santa Cruz, Radio Betania, ¿no? La tele, EWTN, ¿no? Yo me iba a volver loco en mi casa, ¿no? Entonces yo decía, no, mi madre, ¿quién me quiere enloquecer? Y encima yo llegaba borracho y mi madre con su Biblia, ¿no? Ese era el combo, no había dónde escapar, ¿no? Y peleábamos, queridos hermanos, yo le digo, peleaba durísimo con mi madre, sobre la fe, ¿no? Yo le discutía, le decía, mamá, usted, el Dios que habla no existe. Yo paro allá afuera y Dios no existe, ¿no? como ustedes ya escucharon el anterior tema, ¿no? Puras malas noticias, ¿no? Ah, mira, pasa esto allá afuera, como si usted no viviera. Tantos problemas que hay y usted me dice que Dios es amor, por ejemplo. No, no, nada que ver. Ese amor no existe. Y nos agarramos duro, no a golpes, ¿no? Sino discusiones ahí. Y a veces yo también, con tal de pelear con mi madre, iba y la buscaba, ¿no? Un segundo round, un tercer round. A ver, madre, esa que subí, le decía, ¿no? Y nos poníamos a discutir, ¿no? Y mi madre siempre insistía que yo vaya a un retiro, ¿no? Que ande a un retiro, que no sé qué. Que... Me pasaron tantas cosas, querido hermano, que obviamente uno siempre a veces toca a fondo en la vida, ¿no? Comienza, ¿verdad?, a darse cuenta de que la vida no tiene sentido por ese lado, que uno ha cometido muchos errores. Y aunque era muy joven, en ese momento toqué fondo, de verdad, y muchas veces pensé en quitarme la vida, ¿no? Sufría de depresiones muy fuertes que obviamente eso me sumergía en el alcohol. Entonces una de esas, mi madre, que venía a un retiro de universitario cuando ya tenía 18 años, tanto que insistía, ya me tenía loco, ya me iba a fundir el cerebro, ¿no? Y ya, bueno, me dije, voy a hacerle una jugada a mi madre, ¿no? Hecho el vivo yo, ¿no? Le digo, mamá, le cuento que voy a ir a su retiro, ¿no? Mi madre feliz, gloria a Dios, voy a misa, creo, ¿no? Todo. Y yo hecho el vivo le dije, mamá, ¿sabe qué? Vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Yo voy y me inscribo, ¿no? Pero yo en mi mente dije, me da para la inscripción y con eso me voy a ir a beber, digamos, ¿no? Y mi madre me dijo, ¿sabe qué, mi hijo? Estoy tan contenta que yo lo voy a inscribir. Pucha, me fregó la vida, digamos, ¿no? Y me dice, y encima, vamos a ir los dos. Bueno, usted sabe, 18 años con su madre, es pecado andar con su madre a 18 años, ¿no? Y mi madre, pues, súper cariñosa, mi chiquitito, yo más grande que ella, ¿no? Entonces, vamos a inscribirnos ahí a Radio Betania. Me hizo pasar una vergüenza. ¿Qué necesita mi chiquitito? Decía, ¿no? Yo al bichango ahí, ¿no? ¿No? Que no le puede faltar nada. Preguntó quién iba a predicar, cuándo iba a predicar, cómo iba a predicar. Yo no me interesaba a mí los predicadores. Decía, ¿qué me importa, no? 3 horas me estuvo ahí, le puso, parece un café con bizcocho, más estuvo ahí con las inscripciones, porque le puso 2 horas ahí hablando de la situación. Pero ahí, queridos hermanos, yo dije lo siguiente, pues, ya, voy a ir a ese retiro, de tanto que molesta, digamos, ¿no? Que son 2 días, era sábado y domingo esa vez. Yo dije, mira, y ahí ya me puse a orar, ¿no? Yo tenía fe. Le dije, mira, Señor, si vos existís, en este retiro, me vas a demostrar que vos existís. Te voy a dar estos 2 días. Si vos no me demostrás que vos existís, no me busques más. Mira, vos puedes venir con llagas en el costado, no sé qué te hicieron, lo que sea, qué me importa. Yo te voy a negar. Así le dije. ¿Qué me importa si viene después tu madre, los ángeles, lo que sea? Si en estos 2 días vos no me demostrás, no me busques más. Y el Señor no es sordo, pero lo notó bien aquí, en una esquina. Este muchacho va a caer porque va a caer, ¿no? Oigan, queridos hermanos, yo estaba haciendo cola para entrar a ese retiro y yo no sé qué tenía. Comenzaba a temblar como una hoja, ¿no? Decía, algo raro hay aquí, ¿no? Y decía, como no, a pesar que estaba en un colegio católico, yo no sabía quién era el Espíritu Santo. Había hecho la confirmación, igual no sabía quién era el Espíritu Santo, ¿no? Entonces lo más común, yo decía, que hay una energía rara, no sé qué están haciendo aquí, ¿no? Porque me temblaba el cuerpo. Y usted sabe, aquí en Santa Cruz normalmente 40 grados, ¿no? Que no, ni frío hacía, ¿no? Y yo sentía algo que iba por mi cuerpo y subía y bajaba. Y decía, no, esto no es normal. Y el retiro comenzó con un joven que solo dio su testimonio, nada más, no predicó. O sea, no predicó así la palabra de Dios. Solo dio lo que él había vivido en su vida. Obviamente situaciones de droga, situaciones difíciles. Y diga usted que me puse a llorar. Peor todavía, que nosotros los hombres tenemos nuestro lenguaje, los hombres no lloran, ¿no? Que nadie, macho, no lloran, nada. Yo lloraba, pues, como una magdalena, ¿no? Gracias a Dios estaba todas las luces oscuras, me habían puesto así a media luz, entonces nadie me miraba, ni yo lloraba y lloraba. Y yo decía, no sé qué pasa aquí, ¿no? O sea, no, ya no me alcanzaban las mangas de la polera, ¿no? Porque no tenía, yo no me fui preparado para llorar, entonces no me llevé peclines, no me llevé nada, digamos, ¿no? Entonces ya no daba, yo estaba por aquí, por acá, encendieron las luces y yo peor te decía, de hecho, en serio. Y yo decía, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con esta situación? Yo no sé qué es lo que pasa, hay algo que me está haciendo bolsa y yo no sé qué. Comienza el predicador, primera charla. El amor de Dios. No, dije yo, esto está mal, dije yo. ¿Por qué? Porque con mi madre ese era el tema de pelea, el amor de Dios. Yo dije, mi madre, por eso preguntó por el predicador, fue y lo buscó mi madre. Y le dijo a este predicador que hable de esto. ¿No? No, yo dije, no, esto es una farsa, esto es un show. Y comenzó a hablar de Dios, ¿no? Del amor de Dios. Y él decía, ¿sabe qué? El amor de Dios se expresa de muchas maneras. Dios no se va a cansar de demostrarte su amor. Incluso él dijo así, no sé si lo dijo con fe, pero el hombre lo dijo. Incluso, si vos estás por la calle y ves cualquier cosa, signo de Dios, por ejemplo, que ves un auto y te diga ahí en el, que diga en el parabrisas, Jesús te ama, Dios te está hablando. Esa semana yo estaba en el micro renegando en la vida y frenó un taxi y atrás decía Jesús te ama. Yo dije, no, este tipo me siguió, ¿no? Mi madre le dijo que me siga, que me busque, que me... No, esto es una maleantada, dije yo, ya no. Pero había algo en mi interior que me cada vez más me seducía a esta situación. Entonces yo decía, no sé qué está pasando aquí. Bueno, el hombre siguió hablando de Dios y tocó el momento de oración, que siempre nosotros en la renovación tenemos un espacio para orar a Dios, para dejar que el Espíritu Santo irrumpa en nuestra vida o obre en las personas que están en el lugar, ¿no? Y comenzó el momento de oración y este predicador dijo, ¿no? Bueno, aquí hay un joven que está luchando contra el amor de Dios. Mucha, no, ya, esto ya no es normal, ¿no? Y obviamente yo estaba en esa lucha, ¿no? Y decía, déjate amar por Dios, no tengas miedo. Y ahí cuando dejé que el Espíritu Santo obre en mi vida, fue como un flash de todas las cosas que yo había hecho, obviamente, que supuestamente nadie sabía, no solo yo. Y después de montarme todo ese pecado, toda esa desgracia, sentí muy fuerte que Dios me dijo, a pesar de todo eso, yo te amo. Miren, saben que con solo decirme yo te amo, sentir esa presencia del Espíritu Santo diciéndome esas cosas, yo me tiré al suelo de rodillas. Y ahí sí lloré, ya lo que había llorado en el comienzo del retiro no era nada, ¿no? O sea, saqué todo lo que había dentro. Dolor, decepciones, rabia, lo que usted quiera, todo. Y el Señor comenzó a sanar mi corazón, ¿no? Y encima el predicador dice, el Señor está amando a una persona. No, ya con eso ya yo dije, no, yo soy yo. Y ese es el Espíritu Santo, querido hermano. Va comenzando a irrumpir en tu vida de una manera fuerte. Y solo Dios te pide que abras tu corazón, que lo intente. Y Él no te va a decepcionar. Y él va a comenzar a ponerte situaciones y propósitos que nunca pensaste. Yo, queridos hermanos, nunca pensé ponerme a predicar la palabra de Dios, ni la conocía, ¿no? Me pasaba lo del bueno que no sabía nombrar tesalonicenses, ¿no? Entonces imagínense predicar la palabra de Dios, ni loco, ¿no? La primera vez en el grupo de oración he hecho el bueno, yo me compré una Biblia el primer día, ¿no? Brotando pecho, yo me compré una Biblia y no, esos hermanos, buena gente, no, oye, linda tu Biblia, gracias, hermano. Oye, ¿dónde están los evangelios? Me dicen, no. Me agarró el culo. Yo le dije, ¿sabes qué? Mira, entre Génesis y el Apocalipsis, por ahí debe estar. No tenía idea, pues yo no la había tocado nunca la Biblia. Entonces, imagínense yo predicando ni loco. Entonces el Señor va poniendo esas cosas, querido hermano, en el corazón. De hacer cosas imposibles. pero dejándonos irrumpir por ese Espíritu Santo y dejándonos guiar por ese Espíritu Santo. Yo, los sábados, queridos hermanos, para mí era pecado no salir. Yo tenía que salir, y si no había donde salir, yo hacía una fiesta, ¿no? Me gustaba hacer fiesta de Año Nuevo, cumpleaños, yo te lo armaba tu cumpleaños como querrás, hasta te cocinaba, yo hacía churrasco, todo lo que vos querrás, con tal de ir, ya saben, a doblar el codo, yo lo hacía, una buena gente era, ¿no? Entonces, querido hermano, ahí pueden ver los sábados que sí o sí salía a beber, después los sábados salía a aprender de la palabra de Dios, salía con mi Biblia, ¿no? Entonces mi padre decía, este tipo está locango, ¿no? Y ustedes algunos saben, igual yo los sábados, mi padre tiene, como siempre a veces los papás tienen, ¿no?, su estante de trago ahí. Yo le robaba los tragos a mi padre todos los sábados, uno, pero se lo devolvía, ¿no? O sea, traía la botella vacía, si era whisky le ponía café, entonces sí, le ponía tecito, ¿no? Si era vodka le ponía agüita, entonces siempre estaba ahí regulado. Y que después mi padre me vea salir con la Biblia, entonces mi padre decía, algo no está bien, ¿no? Y ahí comencé a tener situaciones de conflicto igual, porque mi padre me decía, ¿sabes qué? Yo creo en Dios, me decía mi padre, ¿no? Pero ya vos sos fanático, me decía, ¿no? ¿Cómo puedes ahora salir con tu Biblia? De que los sábados, ¿no? No, eso era pecado mortal. Y le decía, no, papá, es que estoy yendo a aprender la palabra de Dios, ¿no? Bueno, ya está bien, se te va a pasar, me decía, ¿no? Me llegué a juntar con mis amigos de que hacíamos fiesta de lunes a lunes, ¿no? Y les comienzo a contar el testimonio de la vida, ¿no? Hasta le lloré, creo, ese día, ¿no? Y mis amigos emocionados también, algunos lloraron. Y no falta el inteligente que dijo, ¿sabes qué? Tenemos que celebrar esto. La conversión le duró 5 minutos. Fueron a comprar trago, ¿no? Y otro más inteligente, ya que estás en las cosas de Dios, yo sé que allá toman vino, te voy a comprar vino. Y todas estas situaciones que pareciera que no está bien, ¿no? Que uno dice, no, mejor lo dejamos aquí, tiramos la toalla. Pero sucedió algo en ese retiro, queridos hermanos, que después de que Dios me hizo bolsa a través del Espíritu Santo, en un momento de oración yo le dije al Señor, estaba tan agradecido con Dios por lo que había hecho en ese retiro, que en el momento de oración yo le dije al Señor, mira, Señor, yo te desafié, vos me respondiste, por demás, casi más matado, pero de aquí en adelante, hacer con mi vida lo que te dé la gana. Así le dije, me emocioné. No sé qué fue eso, pero fue, te lo dije. Y el Señor lo anotó bien, igual, aquí en otro lado. Yo no pensé que era para ser sacerdote, por ejemplo, pero Él lo anotó. Y comenzamos a caminar en el Señor, ¿no? Comenzamos a hacer la obra del Señor. Poco a poco Dios iba moviendo situaciones, abriendo puertas donde tenía que abrir puertas para que yo me topara con la vida sacerdotal, que nunca lo imaginé. Pero el Espíritu Santo seguía obrando, ¿no? Seguía obrando. Y a pesar, queridos hermanos, y eso no quiere decir que soy perfecto, que las cosas, soy un santo, que me tienen que poner piedra aquí para que no le viste. Entonces, tengo mis debilidades igual. Lucho todos los días igual que ustedes. Pero cada vez más quiero entregarme a la voluntad de Dios, porque sé que haciendo la voluntad de Dios voy encontrando lo que verdaderamente estoy hecho para hacer en esta vida, a pesar de que cueste, ¿no? Y hay momentos en la vida que perdemos ese rumbo, querido hermano. ¿Que hacemos muchas cosas buenas? Sí. Pero no hacemos lo mejor, no hacemos lo perfecto, como dice la palabra de Dios en los Romanos. Dios no quiere que hagas lo bueno. Todo el mundo hace lo bueno. Y vamos a escuchar ahora el Evangelio del domingo, y van a ver. Todo el mundo hace lo bueno, ¿no? Y usted ve, muere un asesino y no va a faltar que alguien va a decir, el asesino, bueno era, o sea, tipo, mataba gente, pero bueno era, bueno. No basta con ser bueno, queridos hermanos, hay que alcanzar lo mejor y lo perfecto. Y lo perfecto es la santidad. Y ahí Dios va moviendo las cosas, queridos hermanos. estando en la comunidad me pasaron otras cosas, ya sirviendo en una comunidad católica, que yo decía, aquí está, este es mi lugar, de aquí nadie me mueve, aquí ya me encajón, me sacan, qué sé yo, ¿no? Ya está todo listo. El Señor comienza a poner la inquietud de la vida sacerdotal. Y ahí yo le dije al Señor, mira, para un ratito. O sea, esto está bonito, el Espíritu Santo ilumina, toca, le decía yo, pero ya no me lleves por ese lado. Ya voy a saber mi historia con los sacerdotes, ¿no? O sea, yo no lo quiero ver ni en pintura, digamos, ¿no? Y hasta ahora no me han visto esos sacerdotes, yo creo que si los veo se mueren, es en latín. Van a decir, tú eres sacerdote. Incluso volviendo a ver a mis profesores de colegio, lo he hecho llorar peor que una madre, ¿no? Porque esta vez que vino el Papa Francisco, la charla para la vida religiosa fue en el colegio, en el Coliseo Don Bosco, ¿no? Yo salí del Colegio Don Bosco. Entonces yo estaba así de hábito, fui a la charla, todo, yo salí, entonces cuando veo allá afuera un profesor, ¿no? Y se me vino a todo dar, yo dije, me va a tratar por lo menos, ¿no? Algo que me hace, no sé. Me abrazó y me dijo, padre, nunca pensé que usted se entregue a la vida sacerdotal. Ni yo le di. Así que ni me lo pregunte cómo fue, porque no sé. Y me dijo, Dios tiene su propósito. Y me dijo algo duro, pero que me fortaleció la vida. Me dijo, ¿sabe qué? Yo no tenía esperanza en usted, tanta cosa que hacía. Y ver la obra de sacerdote, hasta incluso me confirma que tengo que seguir en mi vocación de la enseñanza. No, pues terminé llorando yo también, ¿no? Le agradecí a él. Y así, bueno, en Cotoca, gracias a Dios, como le digo, va mucha gente. He pillado a todos mis profesores. Como si estuviera tomando lista, ¿no? Un domingo toca bendecir un auto, está mi profesor ahí, ¿no? Y se asustan, pues, ¿no? Han ido todos, desde el que menos le hice burrera hasta el que más le hice burrera. Me ven ahí y quedan medio colgados, como decimos, ¿no? Y vemos, queridos hermanos, que el Espíritu Santo nos va poniendo en lugares para hacer la obra de Dios y ayudar a que otras personas también reafirmen su fe. No solo usted necesita de Dios, queridos hermanos, allá afuera necesita mucha gente de Dios. Y tenemos que estar en el lugar correcto para hacer su voluntad. Yo digo, queridos hermanos, mire, ahora, yo celebrando la misa ahí en el santuario, gracias a Dios el santuario estaba súper lleno, pero había tanta gente allá afuera bebiendo y haciendo ruido, que uno dice, todavía falta harto por hacer. Porque no hay un respeto por las cosas de Dios. Porque no hay un temor de Dios. Nos da igual. Porque obviamente no creemos en Él. Y si nosotros que estamos aquí luchándola, querido hermano, no damos un buen testimonio, imagínense ellos que no tienen idea de las cosas de Dios, ¿no? Hay harta gente que necesita encontrarse con Dios de verdad. Y tenemos que partir por nosotros. Dejarnos irrumpir por ese Espíritu Santo. Dejar los miedos atrás. Y anunciar las cosas como tienen que ser. Y le digo, mire, querido hermano, cada día el Señor le va a confirmar por dónde tiene que ir, porque van a comenzar a aparecer personas que necesitan de la palabra de Dios, y usted va a estar ahí para anunciarla. No es que le va a decir, espera un ratito, lo voy a traer al Padre y ahí él te comenta cómo es la cosa, ¿no? Es ahí accionar, querido hermano, porque eso es ejercer su vocación. Eso es que usted se ponga en el trabajo del Señor y poner en acción lo que usted ha recibido, porque ya lo tiene, querido hermano. Yo le he dicho, el día del bautizo usted ha recibido todos estos dones, toda esta gracia de Dios, ¿no? Yo le digo, querido hermano, ahí el día del bautizo, y eso no es lo que yo me invento, está en la palabra de Dios, usted es ungido por el Señor ese día, ¿no? Le ungimos con un óleo especial para el momento del bautizo. Y ese óleo no es nomás para que salga en la foto el padre le está echando aceite ahí, ¿no? En la cabeza. Es para que el sacerdote en ese momento a usted le da tres funciones que como católico tiene que aprender a ejercer, ¿no? Su ser sacerdote, su ser profeta y su ser rey. Te unge y te da la autoridad, querido hermano, para que usted ponga a funcionar estas cosas. Pero como usted es bien pequeñito en ese momento, entonces los papás y los padrinos se comprometen a formar a esta criatura en esos valores. Pero ¿qué pasa, querido hermano? Que pasa el tiempo y no es así. Porque le digo, no deja de ser un compromiso social. Llega la primera comunión y el niño no sabe con qué persignarse, ¿verdad? No sabe si la izquierda o la derecha, entonces se persigna con las dos para no pelarla, ¿no? Y aunque pareciera chiste, querido hermano, es verdad. Un día yo estaba en la celebración de la misa y llegaron dos muchachos, dos hermanitos, ¿no? Uno estaba haciendo la confirmación, el otro la primera comunión, y los dos se persignaron con las dos, le digo, de verdad, porque no sabían cuál era la correcta, le pusieron con las dos, digamos, para no pelarle. Y uno, como está ahí en el altar, lo ve todo, y yo decía, estamos haciendo un retroceso, ¿no?, en la fe. Si la gente no sabe ni siquiera persignarse, entonces, ¿cómo vamos a enseñar cosas más profundas? Por ejemplo, este tema del Espíritu Santo. Es más complicado que decirle el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿no? Y vemos, queridos hermanos, ¿qué es eso? No preocupamos por formarnos en la palabra de Dios. El Papa Francisco en este año ha comenzado a impulsar el tema, y no solamente este año, sino que todos los años siempre ha comenzado, y siempre ha comenzado el año diciendo la importancia de la palabra de Dios para nuestra vida. Que la palabra de Dios, querido hermano, nos va a ayudar a profundizar el conocimiento de Dios y a ser buenos testigos del Señor y a vivir plenamente como hijos de Dios. Por eso es esencial la palabra de Dios. Y por eso en la misa está la palabra de Dios. No es para llenar un espacio y agarrar y decir, bueno, para que la misa dure una hora vamos a leer la palabra, ¿no? Sino, querido hermano, porque tiene un espacio esencial. Cada vez que se proclama la palabra de Dios tiene vida, querido hermano. No es una palabra que está ahí muerta, que está solamente en un libro, sino que tiene vida y se hace vida en su vida. Y el Señor este año lo ha confirmado, queridos hermanos, porque el 1 de enero la palabra de Dios, el Evangelio, era el capítulo 1 del Evangelio de Juan, donde habla de la palabra encarnada, y esa palabra encarnada es Jesucristo. ¿Y eso qué quiere decir, queridos hermanos? Que estamos llamados a encarnar la palabra de Dios. Yo puedo saber muchas cosas de la palabra de Dios, hartísimo, querido hermano, ¿no? Nos hacen estudiar 8 años, pero otra cosa es vivir la palabra de Dios, ¿no? Y eso pasaba también en el tiempo de Jesús. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, personas que se sabían de memoria la palabra de Dios porque no tenían la facilidad que tenemos nosotros de tener la palabra de Dios ahí a nuestro alcance. Pero estos hombres sabían todo, pero no practicaban nada de corazón. Y podemos caer en eso, queridos hermanos, ¿no? Podemos ir a misa todos los domingos, si el Padre nos toma lista, no nos faltamos nunca, ¿no? Pero cuando toca practicarla, ahí sí nos aplazamos, porque todos los días nos aplazamos, no la practicamos, ¿no? Y vamos a ver que el Evangelio de hoy, van a ver el día de este domingo, nos va a agarrar un poquito fuerte el Señor a través de la palabra, porque va a tocar un tema que es muy importante, el mismo que les estoy diciendo sobre el amor, ¿no? Y vemos ahí, queridos hermanos, que ese Espíritu Santo te hace adquirir conciencia para hacer las cosas correctas. Yo le digo, queridos hermanos, si ya haya sido por mi propia voluntad, yo no haya hecho nada de estas cosas. No haya intentado acercarme a Dios, no haya intentado comenzar un camino de cambio en mi vida. Y yo le digo, solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Puede darnos esa buena noticia y decirnos, en ti hay esperanza, hay buena noticia y hay un propósito, ¿no? Porque allá afuera muchas veces, queridos hermanos, más bien en vez de ayudarnos a salir de la situación, nos hunden más, ¿no? Y nos hundimos más, y nos hundimos más, y no vemos una salida buena a la situación. Este Espíritu Santo, queridos hermanos, quiere irrumpir hoy día en su vida. No quiere hacerlo mañana ni pasado, quiere hacerlo ahora. Pero yo le pido, querido hermano, predisposición. Yo le pido que no tenga miedo a lo que Dios le pueda pedir hacer, ¿no? Porque Dios le va a hacer locuras, querido hermano. Todo está en las lecturas del día de hoy. Y ustedes van a decir, el Padre las ha buscado a propósito, van a decir, ¿no? Dios preparó esta situación, querido hermano, para que usted reaccione de verdad y comience a hacer lo que tiene que hacer. ¿Amén?
Amén.
Más o menos todavía, pero vamos, me falta todavía, me falta. Entonces, querido hermano, lo mismo sucedió conmigo en la vida sacerdotal. estaba sirviendo tan bien en las cosas de Dios, querido hermano, ya de salir a beber de lunes a domingo, ya predicaba de lunes a domingo en la comunidad, ¿no? Había tantos grupos de oración que predicaba todos los días casi. Y el Señor comenzó a molestar otra vez, ¿no? Comenzó a molestar otra vez y decía: Señor, ya te lo he dado todo. Y el Señor en oración siempre me respondía: no lo has dado todo, falta. Yo decía: ¿qué falta? ¿No? Como la propaganda. Pero no quería escuchar esa parte de la vida sacerdotal. No quería, porque yo decía: Señor, no me pidas eso, porque vas a ver, yo quiero hijos, familia, todo, ¿no? Y tocó un retiro de Semana Santa, ¿no? Y esto no fue que pasaron 1000 años, querido hermano. Yo apenas estuve 1 año en la comunidad que estuve, nada más, ¿no? Y ahí me pasó de todo. Dios, ¿para qué le dije que haga conmigo lo que quiera, ¿no? Entonces él, rápido, expreso. Estaba en un retiro de Semana Santa y el Espíritu Santo me dio tan duro, querido hermano, que aunque usted no lo cree, Dios ya el Padre nos la está charlando. Me dio un infarto, ¿no? Y algunos saben aquí que estaban esa vez en ese retiro. Y yo estaba yendo en la ambulancia, querido hermano, ese día del retiro de Semana Santa. Y yo dije: Señor, no me maté, o sea, no me llevé. 21 años tenía ahí. ¿Sí? ¿De verdad? Y el Señor me dijo: pues tranquilo, no vas a morir. Él sabe, pues, ¿no? Se la sabe facilísima, ¿no? Y ahí me dice él: ¿sabes qué? No vas a morir, pero ahora vas a hacer mi voluntad. Y yo ese rato: ya, Señor, yo hago lo que vos querrás, pero no me lleves. O sea, ya estaba por comprarme un auto, ¿no? Y yo decía: Señor, mi plata está en el banco, alguien se la va a gastar. O sea, no. Verdad, me fue de todo. Me decía: me dijo, tranquilo, no, vas a estar el domingo de resurrección, vas a estar chalín. Yo salí el domingo del hospital, ¿no? Y me fui otra vez al retiro. Cuerudo, ¿no? Me fui otra vez al retiro. Bueno, ya eso, solamente yo fui a celebrar nomás lo que tenía que hacer. El lunes, yo antes de entrar a ese retiro de Semana Santa, me peleé con mi jefe. Nos peleamos, pero una pelea, casi nos agarramos a puñete, porque él quería irse esa Semana Santa, bueno, con su familia, y quería a mí dejarme que yo me encargue de lo que él tenía que hacer. Yo le dije: mira, yo tengo un retiro, a mí que me importa cosas, hermano. Entonces nos peleamos duro, al final yo me fui al retiro, no sé qué hizo él de su vida. Entonces llegué el lunes y me la tenía jurada, pues, ¿no? Entonces este lunes me dice: Diego, a mi oficina, quiero hablar con vos, yo también. Entonces, antes que él me gane la tratada, le dije: renuncio. Y ahí fue que él me dice: no, tampoco así, digamos, no, yo te iba a tratar, pero no era para que te vayas y no sé qué más, digamos, ¿no? Y le dije: no, me voy, casi me he muerto el fin de semana, no, les borré, ¿verdad? Y Dios está poniendo otras cosas en mi vida, ¿no? Y él me dijo: mira, ¿sabes qué, Diego? Vamos a hacer lo siguiente. Tómate unas vacaciones. Yo trabajaba en el área de ventas ahí en Tigo y me dice: mira, ¿sabes qué? Yo voy a vender por vos. Yo ven, lo que yo haga yo te lo paso para vos. Andate de vacaciones 20 días. Me voy a ir nomás. No, pensalo bien. Segundo día de vacaciones ya me estaba llamando: ¿qué decidiste? Pero si van 2 días, mira, ya querés que vuelva, ¿no? Ya le estaba pesando lo que dijo, me parece, ¿no? No quería vender. Íbamos por la mitad de los días y me llama su jefa de él y me dice: Diego, tengo que hablar con usted. Yo, bueno. Y lo veo a mi jefe ahí, llego a la oficina y lo veo a mi jefe agachadín a la cabeza y me dice: ¿qué habrá pasado? No habrá pasado. Entré a su oficina de la jefa de él y comienza a tratarlo en mi delante, ¿no? Que vos lo has tratado mal, que él es un buen trabajador, que no sé, que nunca en mi vida me había agradecido por algo, pero ese día me estaban agradeciendo por todo. Y ahí su jefa después me dice: ¿sabes qué? Te voy a cambiar de área, vas a tener sueldo fijo y vas a ganar comisiones de venta. Me brillaron los ojos un rato, ¿no? Yo ya me emocioné. Todavía no era profesional, entonces para mí eso me caía bienísimo. Le dije: ¿sabe qué? No. Dios ha puesto un propósito, me tengo que ir. En serio, en serio. Y me fui, querido hermano, ¿no? comencé a hacer discernimiento para la vida sacerdotal con mucho miedo, no les voy a negar. No es que yo, ah, gloria a Dios, voy a ser sacerdote, amén, aleluya. No, no. No dormía, querido hermano. No estaba preocupado, dice, Señor, esto ya es más grave. O sea, una cosa es entrar a las cosas de Dios, pero ya renunciar a todo, ya eso no es chiste, ¿no? Comencé a hacer el discernimiento vocacional y comencé a tener muchos problemas, queridos hermanos. Altísimos problemas, ¿no? Ahí mi padre ya, antes que se gozaba, digamos, que salía con la Biblia, ya se enojó conmigo de verdad, porque me dijo, bueno, me di las consecuencias, o sea, te estaba yendo bien el trabajo y lo dejás, y ahora qué querés en la vida, si me gritaba durísimo, nos discutíamos. Yo le decía, pasa papá, que estoy haciendo un discernimiento vocacional. Yo lo mataba también ahí. Entonces yo calladito hacía las cosas, hacía el discernimiento espiritual. Pero ustedes saben que hay alguien que no se le puede ocultar las cosas, que es la madre, ¿no? Mi madre, ustedes saben, las madres tienen un sexto sentido. Y mi madre me miraba y me decía, vos estás haciendo discernimiento vocacional, ¿no? Y yo, no, nada, ¿qué? No, está mal, le decía, no. Me decía, estás haciendo, ¿no? Y yo, no. Todos los miércoles me iba a la casa de los padres, ¿no? A conocer más sobre la vida sacerdotal. Entonces, ¿y qué hacen los miércoles entonces? No voy y predico la palabra, le decía, me inventaba cualquier cosa. Mi madre me decía, no, vos estás haciendo discernimiento vocacional. Yo, no. Entonces, todo esto fue así súper rápido. Mire, Semana Santa, llegó fin de año y el sacerdote que me estaba haciendo el seguimiento me dice, bueno, Diego, este es el momento. Aquí es sí o no, así me dijo, ¿no? Así, si es no, bueno, ni modo, al año o cuando querrás volver a intentar y entrar. Pero si es sí, también va a entrar rápido. Él dijo, bueno, sí. Y me dice, bueno, a fin de mes te vas entonces. Yo ya me voy. Feliz era yo, ¿no? La cosa fue que cuando salí de la iglesia, yo dije, ¿y ahora con mis padres qué hago? No les he dicho nada. No, se van a enloquecer. Bueno. Los domingos en mi casa, a pesar de todo, mi padre siempre nos exigió domingo de familia, aunque sea en el almuerzo, ¿no? Terminábamos de almorzar y ya todo el mundo pelaba, ¿no? Donde sea, ¿no? Pero teníamos que almorzar sí o sí el domingo todos juntos. Bueno, yo dije, este es el momento, ¿no? Bueno, nos sentábamos, almorzamos. Estábamos comiendo ahí entre broma y no sé qué más. Bueno, tengo que contarle algo, ya todo el mundo dejó de comer, ya me aceptaron, ¿no? Como yo estaba saliendo con alguien, entonces pensaron que era que yo me iba a casar, ¿no? Bueno, se va a casar el muchacho, ¿no? Me voy a hacer sacerdote, dije. Pucha, comenzó a llorar hasta el perro, creo yo, todo. Y lo peor, que yo no sabía si lloraban de alegría, de tristeza, de angustia. Yo no sabía, ¿no? Y decía, ¿qué está pasando aquí, no? Se tuve que ir preguntándole, ¿no? Abuela, que usted dice, no, yo estoy llorando de alegría. Ay, gracias. Mi madre, obviamente, me dijo, no, obviamente, ¿cómo no voy a estar contenta? Pero el que no decía nada era mi padre, ¿no? Mi padre me miraba y me decía, este tipo verdaderamente se le zafó un tornillo completamente. Entonces mi padre seriamente me dice, bueno, es tu vida, no sé lo que querrás. ¿Y cuándo te vas? A fin de mes, peor, pues, ¿no? Lloraron otra vez. Y me fui, querido hermano, me fui así. Mi padre, siempre que volvía de vacaciones, los primeros 3 años, él siempre pensaba y me decía, ya aquí te quedas, ¿no? Y yo, ¿a dónde me quedo? Yo vengo de vacaciones nomás. Ay, siempre hacía, se probaba nomás, ¿no? Probarse es gratis, dice, ¿no? Entonces mi padre siempre me decía, te vas a quedar, ¿no? Y un día llegué de sorpresa, ¿no? Para darle la sorpresa. Para empezar, cambiaron las chapas de la casa, ¿no? Que me quedaban fuera. Y mi padre pensó que era para quedarme, ¿no? Feliz era, ya, yo sabía que ibas a volver. Yo, ¿a dónde voy a volver? A la casa, ¿no? Yo vengo de sorpresa, le digo, no, me voy dentro de 3 días. Y mi padre no se convencía de la situación. Hasta que un día me invitaron a predicar para Pentecostés ahí a la mansión. Y yo le dije, papá, ¿sabe qué voy a predicar? No sé si usted querrá, digamos, ir, pero le digo, si quiere, vaya, voy a ir a predicar en la mansión tal día, si usted quiere, va. Y ve qué es lo que hago, para que se entere qué es lo que estoy haciendo. Ya no sé si voy a irme. Bueno, tocó ese día para predicar, mi padre sentado adelante. Ya yo me puse nervioso, ¿no? Y dije, padre, Ay, yo quería que no vaya nomás. Yo nomás igual me probé nomás, pero me salió mal. Y me puse a predicar, querido hermano, la palabra de Dios. Terminó la prédica y me dice mi padre, Diego, yo nunca te he visto tan feliz, nunca. Y si vos te haces feliz, esto a mí me hace feliz. Amén, me dijo. Yo soy sacerdote. A tal punto que ahora mi padre es el que me promueve, ¿no? Me dice mi padre, yo te traigo gente para que se confiese. El día de mi ordenación, él era más preocupado que yo, ¿no? Que esto, que lo ya me iba a volver loco. Yo era tranquilo y mi padre, no, falta esto, falta lo otro, no sé qué. Y ahora mi padre siempre está ahora incentivando, vemos bien que permanezca en esta vida sacerdotal, ¿no? Yo digo, ahí está, querido hermano, y estos son muchos de los testimonios que Dios me ha regalado, muchos o pocos, que Dios va haciendo su obra. En esto, yo voy pocos años predicando, querido hermano, yo voy 10 años predicando a comparación de otras personas que están predicando. Y Dios va abriendo situaciones para ir a anunciar la palabra de Dios, y Dios va ratificando con muchos testimonios. Yo sé que ustedes también tienen testimonios, tienen situaciones en su vida que parecieran que son imposibles, que no pueden superar, o que se creen que no van a superar esta situación. Pero vemos, queridos hermanos, que el Espíritu Santo va dando la fuerza necesaria para hacer las cosas correctas. ¿Que van a tener miedo? Sí, queridos hermanos, los van a tener. Yo no les voy a mentir, yo he tenido miedo de muchas situaciones, pero he dicho, Señor, he probado tantas cosas allá afuera que lo único que hicieron fueron alejarme de ti. ¿Por qué no pruebo estas cosas? A ver, ¿qué pasa? Y le digo, querido hermano, el Señor nunca me ha defraudado. ¿Ha pasado momentos difíciles? Sí, lo voy a repetir muchas veces, dificilísimo. Pero yo le digo, cada vez Dios confirma que este es el lugar. Y yo quiero que usted alcance eso, que comience a caminar en esa situación, confirmando día a día que Dios quiere que usted esté ahí. Desde lo más pequeño, querido hermano, desde lo más pequeño, desde las decisiones más pequeñas hasta las más grandes, que usted diga, Dios me quiere en este lugar. Y para eso, querido hermano, hay que aprender a renunciar a muchas cosas, ¿no? A veces tenemos mucho miedo a las comodidades que ya tenemos, porque llevamos muchos años en lo mismo, entonces no, mejor no movamos la situación, no toquemos nada, está bien así. Pero Dios quiere que usted suelte esta cosa, querido hermano, para darle algo mejor. ¿Amén?
Amén.
No lo veo convencido, pero seguimos, ¿no? Usted tiene que aprender a soltar esas situaciones que no le hacen bien, querido hermano. Usted cree que le hacen bien, ¿no? Porque como dice uno por ahí, pasándola bien, pasándola nice. Pero a la hora de la verdad, cuando llegamos ahí a la intimidad del cuarto, no hay nada nice. Hay vacío en nuestro corazón. Hay mucha soledad. Yo digo muchas veces en la homilía ya en Cotoca, querido hermano, especialmente los matrimonios, queridos hermanos, es verdad. De amor no se puede vivir, es verdad. Hay que trabajar. Pero hermanos, usted puede tenerlo todo lo que usted quiera, todo lo que usted se imagine, pero si no tiene a Dios, no tiene nada. Y eso yo no se lo digo porque lo leí en un libro y estaba el refrán bonito, se lo digo por experiencia. Uno puede tener muchas cosas, pero si no tiene a Dios, yo le digo, querido hermano, de verdad, la vida siempre le va a faltar algo. Y eso nos lo enseñan los pobres, queridos hermanos. Por eso Jesús ama a los pobres. Porque el pobre, a la hora de la verdad, no tiene nada, pero lo tiene todo, porque tiene a Dios. Y sabe depender de Dios. El pobre sale de la casa sin nada. Ni siquiera sabe si va a comer. Pero se encomienda a Dios. Y ese pobre vuelve gordo. Porque la gente es generosa. La gente ve cuando verdaderamente hay una necesidad y la gente da. Yo estoy muy seguro, al menos aquí en Santa Cruz, querido hermano, que somos muy buenos. Ustedes han visto en estos 21 días, querido hermano, que no había para comer, pero salimos más gordos. Y vemos ahí que si tenemos la capacidad de compartir y entender en las cosas de Dios, podemos hacer muchas cosas. Amén. Más de lo que usted cree, más de lo que usted se imagina. Pero póngase en la sintonía de Dios. Deje su capricho atrás, deje esa comodidad atrás y comience a tomar decisiones para Dios. Ahí con su matrimonio, ahí con sus amigos, con sus verdaderos amigos, queridos hermanos, porque sus verdaderos amigos son los que lo van a escuchar de verdad. Los demás le van a decir como lo que me pasó a mí, ¿no? Vamos a celebrar y vamos a volver a lo mismo, ¿no? Y aún así, queridos hermanos, igual no hay que dejar de pedir por ellos, para que ellos también tengan un encuentro con Dios. Pero pienso que este tiempo, este retiro que ustedes están teniendo aquí, queridos hermanos, es para tomar decisiones, y decisiones de verdad con el Espíritu Santo, de hacer lo mejor y lo perfecto, alcanzar la perfección. Ya están haciendo cosas buenas, porque yo sé que todos son buenos aquí, queridos hermanos, son muy buenos, porque lo que Dios creó, así Él dijo, esto que creé es muy bueno. Ustedes son muy buenos, pero alcancemos las cosas mejores, busquemos las cosas mejores, no nos quedemos ahí, no nos quedemos, no nos conformemos con lo mínimo, queridos hermanos. En esta sociedad en que vivimos, mucho es ese conformismo de hacer el menor esfuerzo, lo más mínimo que sea, y tener hartos beneficios, ¿no? Queremos trabajar lo menos posible, pero hacer una millonada, ¿no? Queremos que nos den más vacaciones, pero después queremos más sueldo, ¿no? Y en las cosas de Dios es lo mismo, ¿no? Queremos orar menos, queremos hacer menos, pero queremos que Dios nos bendiga de una manera que no tenga medida, ¿no? Y eso es lo que hace Dios al final de cuentas, querido hermano, porque nos ama más que usted, más de lo que usted piensa. Yo digo, queridos hermanos, que Dios manda a su Hijo a morir en una cruz es darnos más de lo que usted se imagina, más de lo que usted merece. Y eso fue lo que a mí quebrantó mi vida. Darme cuenta que siendo una persona insignificante, de traer tantos problemas a esta sociedad, de empobrecer a mi país, de empobrecer al lugar donde vivo, con mis actitudes, con mi forma de pensar y con mi forma de hacer las cosas, Dios nunca dejó de amarme. Porque, querido hermano, todo lo que hice hasta ese momento no fue nada constructivo. Siempre fue hacerme daño a mí y a mi sociedad, porque el pecado, querido hermano, el pecado es social. Es mentira que usted dice, no, ese pecado yo solo lo sé, nadie más, ¿no? Usted afecta, querido hermano, a su sociedad con sus actitudes. Y ahí vemos, querido hermano, por ejemplo, el tema de la corrupción. Está tan metido, tan profundo, que el que no cae resbala ahora en nuestra sociedad, ¿no? Que vemos que está tan enraizado, querido hermano, que a veces también nos agobia tanto que no vemos esperanza. Pero ahí, partiendo de usted, querido hermano, de siendo luz para esta vida, puede haber un cambio. ¿Amén? Ya habló mucho, querido hermano. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedir al Señor que Él sea el que obre en nuestra vida, que Él sea el que haga ese cambio profundo y que nos ayude a detectar esas cosas que tenemos que dejar de verdad, y no para que el otro se sienta bien, sino para que usted verdaderamente haga la obra de Dios. Abandónense al Señor. Yo pienso que lo primero que con lo que tenemos que empezar en este momento de oración es eso. Entreguémonos a Dios. Entreguemos nuestra vida. Pongámosla en sus manos. No tenga miedo de que sea Dios el que lleve el timón de su vida. Y va a ver que el Señor le va a llevar a las situaciones que tiene que asumir con mucha fuerza y con mucho valor, y para eso está el Espíritu Santo. Vamos a cantarle al Señor. Vamos a hacer que el Espíritu Santo toque nuestra vida, que nos haga dar cuenta de qué es lo verdadero y lo esencial, por lo cual lo que tenemos que luchar.
Tus dedos tocan mi pensar, cariño en mi alma, sosiega mi calma. Tu presencia me abraza. Santo.
Fuego suave abrazador,
dulce huésped del alma. Mis ojos cantan al llorar, arrepentida, tu oveja perdida. Nostalgias del alma, sedienta de amor.
Adoraré, Espíritu Santo, fuego suave abrasador,
dulce huésped del alma.
Santo.
Si se sabe la canción, hermano, cántela, cántela sin miedo. Alabe al Señor, aprenda a alabar la profundidad al Señor.
Adoraré,
adoraré,
Espíritu Santo.
Espíritu Santo,
fuego suave
abrasador,
dulce huésped
del alma.
Dígale ahí, hermano, y usted que está ocupando este espacio, este lugar, dígale al Señor: pongo mi vida a tu disposición. Aprenda a entregarse al Señor, querido hermano. El Señor pone en mi corazón que muchos de ustedes están viviendo mucha comodidad en las cosas del Señor. Que se han acostumbrado ya a hacer lo mismo y lo mismo de siempre y no les inquieta hacer otra cosa. Que están muy cómodos en el servicio del Señor. Que con esto es suficiente, que con esto ya le doy lo que le corresponde. No, querido hermano, vamos a escuchar hoy día también la palabra de Dios que dice que al final de cuentas nuestra vida es de Dios. Es de Él, no es tuya. Dios te la ha prestado, querido hermano. ¿Y cómo la estás viviendo de verdad? Solamente dándote tus gustos, dándole verdaderamente toda tu vida al Señor, querido hermano. Si usted le entrega toda su vida al Señor, Él no le va a defraudar. Al mismo tiempo también usted va a saber disfrutar de la vida. Eso no quiere decir que usted va a vivir de una manera infeliz, triste, agobiada, encarcelada con las cosas de Dios. Más bien, usted va a ser libre de verdad, querido hermano. Tenga miedo de poner su vida a disposición de Dios, que Él obre en usted, que le haga hacer esas cosas que usted piensa que son imposibles. Yo sé que Dios está poniendo intenciones en su corazón, está poniendo propósitos en este día de hacer algo distinto, querido hermano, pero para eso abra su corazón al Señor. Para eso reconozca, sé cómo está hoy día. Y muchos de ustedes también, querido hermano, tienen mucha vergüenza en el corazón porque están luchando con situaciones que saben que no les hacen bien, que en vez de crecer en Dios se están alejando de Él, y esas situaciones incluso las esconden hasta incluso a ustedes mismos porque no las quieren afrontar, no las quieren enfrentar y decir: esto no está bien, esto no me ayuda a crecer en Dios, esto no me ayuda a hacer la voluntad de Dios. Querido hermano, déjese inundar por el Espíritu Santo.
Espíritu Santo,
fuego suave abrasador,
dulce
huésped
del alma,
adoraré.
Espíritu Santo, fuego suave abrasador, dulce peste del alma.
Adora el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo me pone en mi corazón que hay una mujer que está luchando con su matrimonio. Querida hermana, deje de luchar sola ante esta situación. Usted nunca ha estado sola. Dios le está acompañando, pero usted al mismo tiempo también le prohíbe a él ciertas situaciones que usted quiere asumir sola. No cargue con esta situación sola, querida hermana. Dios quiere ayudarle, Dios quiere buscar los medios, las herramientas necesarias para que su esposo también tenga un encuentro con Dios. Pero sanemos primero nuestro corazón, sanemos nuestra situación con Él, sanemos nuestra relación, seamos sinceros con el Señor. Hay una señora igual en este lugar que tiene mucha tristeza en el corazón, que no hay nada que le pueda consolar. Le ora mucho al Señor, pero aún siente que hay mucha sequedad ahí. Querida hermana, Dios le ama, Dios siempre la ha amado y Dios está ahí acompañándola a usted. No batalle sola con esta situación. Ahí tiene a su esposo también para que usted dialogue esta soledad que está viviendo en su interior, porque para eso también es el matrimonio, querida hermana, para ayudarnos a crecer en el Señor. Ven Espíritu Santo, Señor. Pide al Espíritu Santo, querido hermano, diga ahí en su lugar: ven Espíritu Santo, Señor, ven inundando nuestra vida, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, ayúdanos a abrir los ojos espirituales, Señor, ver más allá de los ojos físicos, ver verdaderamente lo que tenemos que ver, dejarnos sorprender por ti, Señor. Déjate sorprender por el Señor, querido hermano. Déjate amar de una manera que no tiene medida. No le pongas límites al Señor, al Espíritu Santo.
Espíritu Santo,
fuego suave, abrasador, huésped del alma.
Muchos de ustedes, querido hermano, están sintiendo la necesidad de cambiar un estilo de vida, un estilo de vivir la vida. No tenga miedo de asumir eso, querido hermano. Yo sé que el Señor le está tocando y le está diciendo: cambiemos de forma de vivir la vida. Ya has intentado lo que vos querías intentar. Ya has ido a los lugares que vos querías ir. Ahora yo quiero llevarte por el lado correcto. Que sí, que van a haber momentos de dificultad, sí. Que muchas personas van a alejarse por esta toma de decisión, sí. Pero querido hermano, déjame decirte que esos no eran verdaderos amigos. Esos que no se hacen feliz con vos, con tu alegría, con tu toma de decisiones para crecer en Dios y que les disgusta esta decisión, querido hermano, esos no son tus amigos. Porque un amigo de verdad se va a alegrar con cada decisión buena que tomes, con cada situación que pensés que te va a ayudar a crecer en Dios, se va a alegrar, porque ese es un verdadero amigo que se alegra con todas esas cosas que estás intentando hacer para ser cada vez una mejor persona. Deja de buscar tus comodidades, querido hermano. Déjate abrazar por Dios. Déjate llenar de verdad de Dios y tomar decisiones como deben ser. Equilibra tu vida. Querido hermano, Dios te quiere usar. Y por eso estás aquí. Dios quiere usarte de una manera que tú no te imaginas, querido hermano, pero para eso tenemos que reconocerle a Él de profundidad, con profundidad, querido hermano, de tal manera que nadie nos puede hacer negociar esta situación, que nadie nos puede hacer creer en otra cosa, porque allá afuera te van a querer hacer confundir, querido hermano, porque allá afuera te van a querer hacer dudar, te van a querer hacer pisar el palito, te van a querer decirte: esto no es lo tuyo. El Espíritu Santo te trajo a este lugar, querido hermano, como decía la palabra ahí en Hechos de los Apóstoles. El Señor los reunió, los trajo aquí y los está impulsando con el Espíritu Santo para que tú hagas lo que tienes que hacer. Ten Espíritu Santo, Señor. Vamos a seguir alabando al Señor, vamos a cantarle al Señor. Pidamos que Él sea el que esté ahora trabajando en nuestro ser y nos esté ayudando a adquirir más conciencia en nuestra vida.
El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar.
El Espíritu de Dios se mueve en este lugar.
Está aquí para consolar.
Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí.
El Espíritu de Dios está en este lugar.
El Espíritu de Dios está en ese lugar.
En ese lugar.
El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí.
Hermano, tú que viniste a este retiro, de manera especial hay un joven que, como este año más que nunca, ha tenido esa tentación de volver a las situaciones del carnaval, que hasta última hora ha estado luchando por venir a este lugar, pero quería estar allá. Incluso estando en este retiro siempre le venía esa sensación de querer estar allá en esa situación con los amigos, con los supuestos amigos, carnavaleando, fiesteando. El Señor te habla a ti, querido hermano, y te lo confirma otra vez con esta situación que te quiere, te escoge a ti para un propósito. No digas, no es a mí, es a ti, querido hermano, es a ti que el Señor te está hablando, que tomes verdaderas decisiones. Hay una persona que vino a este retiro con dolores en la espalda baja, y por eso también no quería venir al retiro, porque sentía que no iba a haber la comodidad para aplacar esos dolores. El Señor está sanando este dolor, querido hermano. El Señor está sanando de este dolor de espalda. El Señor se preocupa de las cosas más pequeñas, querido hermano, de las cosas que parecieran insignificantes, que incluso nosotros dejamos de preocuparnos por ellas. Hay un joven que tiene mucho dolor en el corazón por ciertas situaciones que le dijeron, por ciertas palabras destructivas que el día de hoy han salido a flote otra vez a través del Espíritu Santo. El Señor quiere sanarte, querido hermano, de esas palabras. El Señor quiere que ames de verdad a esta persona a pesar de que no se lo merezca. Que aprendas a perdonarle por todo lo que te dijo y por todas las cosas que te dio de las distintas formas que lo hizo. Que estaba pensando darse un break con el Señor, porque hay mucho estrés laboral, hay mucho trabajo, hay mucho compromiso en el trabajo, y que decía, no me alcanza para servir al Señor. Y estaba pensando seriamente darse un espacio, pero querido hermano, más bien en el ámbito del servicio, Dios te va a fortalecer, te va a dar nueva fuerza para asumir las cosas laborales, las situaciones de la familia. Ven Espíritu Santo, Señor, hay una mujer en este lugar que está pidiendo por tener un hijo. Querida hermana, póngase en manos de Dios. Ponga sus manos ahí en su vientre y pide la intercesión de la madre. La madre está en este lugar. Quiere interceder ante esto que tú estás pidiendo. Tener un hijo. Ven Espíritu Santo, Señor. No dude, no dude lo que está haciendo el Espíritu Santo, querido hermano. Alabe al Señor, cántele al Señor. Déjese inundar por este Espíritu Santo, porque Él está en este lugar. Y solo Él puede hacer esas cosas imposibles, hacerse posible. Cántele al Señor, querido hermano. Deleítese en el Señor. En mí. Muévete en mí.
Toca mi mente y mi corazón.
Llena mi vida de tu amor.
Muévete en mí.
Dios Espíritu, muévete.
Señor, en este lugar que todo el día ha estado con dolores de cabeza, que sufre de migraña, incluso todo este momento que he estado predicando ha estado padeciendo ese dolor que no la dejaba concentrarse en escuchar la palabra de Dios. En este momento el Señor está sanando esa situación, querida hermana. Déjese amar por el Señor. Querido hermano, esto no es un show, no es un momento para llenar el espacio de retiro y decir que fue algo fantástico y nada más, querido hermano. Esto es el Espíritu Santo que escucha tus oraciones, que escucha tus súplicas, que incluso sabe hasta mejor que tú las situaciones que verdaderamente necesitas para tu vida. Porque hay tantas cosas, querido hermano, que queremos. Queremos muchas cosas, pero no todo de verdad lo necesitamos. Y Dios está haciéndote ver qué son las cosas esenciales. Eso es el Espíritu Santo, querido hermano, que nos da esa buena noticia, que nos llena de paz, nos llena de esperanza, nos hace ver la vida de otra manera. Nos hace asumir situaciones que no queremos asumir porque nos llenamos de temor. Nos hace dar cuenta de que tenemos que salir de ciertas comodidades que no son sanas, que son buenas, sí son buenas, pero que no nos hacen bien a nosotros. Adquiera cada vez más conciencia con el Espíritu Santo, querido hermano, para hacer lo que tiene que hacer, lo que usted está llamado a hacer en esta vida. Usted no está aquí de paso, usted no está aquí para llenar un cubículo, usted no está para llenar aquí un puesto de una empresa, no, querido hermano, usted está para algo más grande. Y eso más grande es hacer la obra de Dios. Ahí donde el Señor le ponga. Necesitamos gente de fe, de valor, que viva a plenitud su ser cristiano. Ven Espíritu Santo, Señor. Te doy gracias, Señor, por este momento. Que solo tú puedes hacer tu obra, que solo tú puedes hacernos ver lo cuán esencial es la vida. Te agradecemos porque nunca dejas de amarnos, porque nunca dejas de mirarnos, queridos hermanos. Él nunca deja de mirarte, nunca deja de amarte, y por eso estás aquí. porque Él siempre se preocupa por ti y sabe lo cuán importante sos. Aunque allá afuera muchas veces te demuestren lo contrario, Él siempre te va a amar y siempre te va a demostrar que vales más de lo que tú crees. Bendito sea, Señor. Amén.